da comienzo en Radio María, Custodios de la Creación. Dirigido por Lorena del Rey.
Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación. Nos encontramos hoy en el estudio con María Martínez. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes, Sonsoles.
La que os habla, Sonsoles, Martín Santa María, y también contamos con la ayuda de Javier Esquinas. Muy buenas tardes, Javier, encantada de que estemos juntos de nuevo. Bueno, pues en este programa vamos a seguir, como ustedes saben, hemos llevado a cabo todo este curso, hemos tratado los temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y hemos ido tratando poco a poco la mayoría de estos objetivos y relacionándolos con el, bueno, pues cómo podemos utilizar o desarrollar estos objetivos para cuidar la creación y desde el punto de vista de nuestra fe. En el programa de hoy vamos a tratar el objetivo 9, que trata de la industria, la innovación y las infraestructuras. Y en este programa también vamos a contar con una entrevista que luego María nos contará sobre a quién vamos a hacer esta entrevista, así que lo dejamos como incógnita y sorpresa para nuestros oyentes. Bueno, pues el objetivo 9 trata, como he dicho, de la industria, innovación e infraestructura. ¿Cuál es el objetivo? Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Este es el objetivo 9, es un objetivo muy amplio, podríamos decir que casi cubre todo. ¿Y por qué? ¿Por qué este objetivo? El crecimiento económico, el desarrollo social y la acción contra el cambio climático dependen en gran medida de la inversión en infraestructuras, del desarrollo industrial sostenible y del progreso tecnológico. Ante la rápida evolución del panorama económico mundial y el aumento de las desigualdades, el crecimiento sostenible debe incluir una industrialización que, en primer lugar, ofrezca oportunidades a todas las personas y, en segundo lugar, cuente con el respaldo de la innovación y de infraestructuras resilientes. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué esto es un problema? Pues las infraestructuras básicas como las carreteras, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el saneamiento, la energía eléctrica y el agua siguen siendo escasos en muchos países en desarrollo. Por decir unas cifras, entre 1.000 y 1.150 millones de personas carecen de acceso a servicios de telefonía fiables. Por decir un ejemplo, más ejemplos. En todo el mundo, 2.500 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento y casi 800 millones de personas carecen de acceso al agua. En los países en desarrollo, apenas el 30% de la producción agrícola se somete a procesamiento industrial. Por lo tanto, bueno, pues es un tema que nos debería importar. Y bueno, pues ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿Cuál es el precio de la inacción? Pues el precio es exorbitante. Poner fin a la pobreza sería difícil si no ponemos medios para que se pueda tener una industria sostenible, que es, a fin de cuentas, el motor principal del desarrollo y que sería el motor principal de la erradicación de la pobreza también.
Sí, no, es un tema clave porque, bueno, en historia, en el colegio, todos hemos aprendido cómo durante la revolución industrial se pasó de esa economía fundamentalmente agrícola, ganadera, a una economía industrial y luego hay una economía de servicios, ¿no? Y es el proceso de desarrollo que se siguió en el primer mundo, pero que todavía en gran medida está incompleto en muchos países en vías de desarrollo. Y esto, la industrialización es importante porque multiplica el valor de los productos. Por ejemplo, no es lo mismo que un país solo produzca materias primas, plantas, animales o minerales, pero que luego porque donde realmente se genera valor añadido y se genera riqueza es en la transformación de esas materias primas. Entonces, si un país solo exporta materias primas, pero otro es el que fabrica cosas con ellas, ese segundo país va a ser el que se lleve más los beneficios. Entonces, sí es importante. Porque, por ejemplo, cada empleo en la industria produce 2,2 empleos en otros sectores. Entonces, se genera valor, se genera más empleo. ¿Cuál es la clave ecológica aquí? Que quizá cuesta un poco verla a primera vista, que también, junto a este proceso de desarrollo beneficioso, también ha sido la industrialización la que está en el origen de muchos efectos adversos para el clima, ¿no? O sea, de la industria es de donde viene, por ejemplo, pues todas las emisiones de gases de efecto de invernadero, la contaminación, etcétera. Por eso, la industrialización que pide este objetivo de desarrollo sostenible para el siglo XXI no puede ser la misma que se vivió en el siglo XIX y XX en Europa o en América del Norte, ¿no? Debería basarse en lo que ya sabemos que han sido consecuencias negativas para intentar lograr los efectos beneficiosos de la industrialización, pero con el impacto negativo más pequeño posible o incluso con un impacto positivo, ¿no? Porque este objetivo de desarrollo también habla de innovación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que el progreso tecnológico también puede ser una fuente de ideas efectivamente para alcanzar objetivos medioambientales de protección del medio ambiente con nuevas industrias o con nuevas formas de producir, nuevas formas de extraer recursos, ¿no? Entonces, por eso también, de cara a la protección del medio ambiente, también es muy importante la innovación y la investigación tecnológica.
Bueno, pues efectivamente todo está relacionado y vamos a pasar, si te parece, María, a comentar los puntos de Laudato Si, como hacemos siempre, y luego
adelante.
Ya comentamos temas más concretos y más aplicados. Pues efectivamente muchas veces, el Papa Francisco nos recuerda en varios puntos a lo largo de Laudato Si que nada de este mundo nos resulta indiferente. Ya el Papa Pablo VI se refirió a la problemática ecológica, presentándolo como una crisis que es una consecuencia dramática de la actividad descontrolada del ser humano. Aquí entraría, por ejemplo, bueno, pues la imagen que podemos tener negativa, como decías, María, a veces de la industrialización, ¿no? Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corre el riesgo de destruirla y de ser, a su vez, víctima de esta degradación. También el Papa nos recuerda que la FAO habló sobre la posibilidad de una catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial. subrayando la urgencia y la necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad, porque los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre. Eso es así, y esto nos hace poner el foco, y voy a destacar aquí el concepto de la globalización del paradigma tecnocrático del que se trata en Laudato Si. El problema fundamental es un problema pues más profundo todavía, el modo como la humanidad de hecho ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional. ¿Qué significa esto? Se destaca un concepto del sujeto que progresivamente en el proceso lógico-racional abarca y así posee el objeto que se halla fuera. ¿Qué significa esto? Pues que con el establecimiento del método científico y con la experimentación, el método experimental, que ya es explícitamente una técnica de posesión, de dominio y de transformación, vemos el sujeto, el objeto del estudio, del método científico, como algo que podemos disponer y manipular. Es decir, la intervención humana en la naturaleza siempre ha acontecido, siempre nos hemos servido de ella, pero durante mucho tiempo tuvo la característica de ser el hombre acompañaba y se plegaba a las posibilidades que ofrecían las cosas de las que teníamos disponibles. Se trataba de recibir lo que la realidad natural de suyo permite como tendiendo la mano. Sin embargo, ahora lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas por la imposición de la mano humana. No es que tendamos la mano, sino que nos servimos, imponemos nuestra mano y tendemos a ignorar u olvidar la realidad misma de lo que tenemos delante. Por eso el ser humano y las cosas han dejado de tenderse amigablemente la mano para pasar a estar enfrentados. De aquí se pasa fácilmente a la idea de un crecimiento infinito o ilimitado, que ha entusiasmado tanto a economistas, financistas y tecnólogos. Yo aquí también incluiría a los científicos, porque los tecnólogos no son exclusivamente científicos. Nos dice el Papa, supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que lleva a estrujarlo hasta el límite y más allá del límite. Sin embargo, es posible volver a ampliar la mirada y la libertad humana es capaz de limitar la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social, más integral. Aquí lo que nos dice el Papa es la liberación del paradigma tecnocrático reinante se produce de hecho en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando comunidades de pequeños productores optan por sistemas de producción menos contaminantes, sosteniendo un modelo de vida, de gozo y de convivencia no consumista, o cuando la técnica se orienta prioritariamente a resolver los problemas concretos de los demás con la pasión de ayudar a otros a vivir con mayor dignidad y con menos sufrimiento. También cuando la intención creadora de lo bello y su contemplación logran superar el poder objetivante, en una suerte de salvación que acontece en lo bello y en la persona que lo contempla. La auténtica humanidad, nos dice el Papa, que invita a una nueva síntesis, parece habitar en medio de la civilización tecnológica, casi imperceptiblemente, como la niebla que se filtra bajo la puerta cerrada. Esta idea es muy bonita. ¿Será una promesa permanente, a pesar de todo, brotando como una empecinada resistencia de lo auténtico? Yo creo que esta idea es importante, ¿no? La tecnología o el desarrollo tecnológico el que seamos capaces de poner unas infraestructuras o una industria o una tecnología a nuestro servicio no tiene que ser el objetivo, sino que eso lo pongamos a servicio del bien común.
Claro, efectivamente, yo quería un poco llamar la atención sobre esto porque parece que en este rato que llevamos de programa hemos sido un poco contradictorias en el decir que al principio hemos hablado de la necesidad de promover la industrialización, las infraestructuras, y ahora leyendo los datos sí parece ser que no, que se critica este paradigma tecnocrático, y es que al final hay que coger todas las cosas unas y otras y buscar un equilibrio, ¿no? que es lo que dice el Papa. El Papa no critica la tecnología en absoluto, pero sí dice ahí que no se trata de rechazar la tecnología, pero sí de no poner la tecnología en el centro, o sea, de no pensar que debemos hacer las cosas solo porque técnicamente sean posibles y no de ir buscando siempre un mayor desarrollo, una mayor extracción de recursos, etcétera. Se trata de utilizar la tecnología siempre y cuando, en tanto en cuanto, como decía San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, ¿no? Utilizar todo en tanto en cuanto pues sirva más a Dios y en este caso ponga también a la persona en el centro de los usos que se hagan de esta tecnología. O sea, tecnología sí, mentalidad tecnocrática no.
Sí, efectivamente, el Papa nos recuerda que es justo alegrarse de los avances en todas las ramas, ¿no? La medicina, la industria, la electricidad, la robótica, la ciencia general. Y también es justo entusiasmarse frente a las amplias posibilidades que nos abren estas constantes novedades, porque la ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad humana donada por Dios. El peligro, que es en lo que queremos, bueno, pues destacar también aquí, es que toda el poder utilizar, pues, por ejemplo, la energía nuclear, la biotecnología, la informática, realmente estamos en una época en la que hemos adquirido un tremendo poder, ¿no? Nunca la humanidad, nos dice el Papa, tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien. Sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo, y aquí en este programa hemos reflexionado tantas veces sobre cómo estamos usando los recursos. No podemos asumir que la realidad, el bien y la verdad brotan espontáneamente del poder tecnológico y económico.
Efectivamente, también es importante recordar que aunque la innovación tecnológica sea muy importante para encontrar soluciones a algunos problemas ambientales, el Papa, si una idea repite mucho en Laudato Si, es que no basta con la innovación científica y tecnológica si no hay una conversión interior. Pero quería volver a una cosa que comentabas tú, Sonsoles, que es cómo muchas veces la tecnología no sirve de verdad a las personas a las que teóricamente debe servir, ¿no? Y podemos hablar de ello en varios casos relacionados con otro aspecto de este objetivo de desarrollo del milenio, que es el de las infraestructuras. ¿Qué son las infraestructuras? Pues las grandes, las carreteras, las instalaciones eléctricas, el saneamiento de agua, ¿no? Las presas, los embalses, todas estas grandes obras que permiten que circulamos, que circulemos, que tengamos, que lleguen los suministros básicos a nuestros hogares donde llegan, porque recordábamos al principio unos datos tremendos sobre los sitios a donde no llegan. ¿Qué pasa? Que esto, ni siquiera muchas veces esto está al servicio del hombre. Otro dato que no dábamos antes es que todavía hay 840 millones de personas en el mundo sin tener acceso a electricidad. En África, por ejemplo, y además casi 3.000 millones de personas carecen de formas limpias, seguras y eficientes para cocinar y tienen que cocinar pues quemando, por ejemplo, excrementos del ganado, etcétera, cosas que son muy contaminantes y malas para la salud. En África, por ejemplo, hay muy pocas localidades conectadas a la vía eléctrica o conectadas de forma estable, porque hay poblaciones que están conectadas a la vía eléctrica pero están con cortes continuos de luz. ¿Qué pasa con esto? Pues que el año pasado en la República Democrática del Congo se firmó un acuerdo para la construcción de una tercera presa en la zona de Inga, en el río Congo, que sería la primera fase de un megaproyecto que tiene como muchas fases más y que se dice que va a producir una cantidad tremenda de electricidad, ¿no? De hecho, se dice que solo esta presa crearía tanta energía como 3 reactores nucleares en un país donde solo el 10% de la población tiene acceso a la electricidad. Este proyecto de presa además nos importa a nosotros porque lo van a hacer de forma conjunta 2 empresas, una china que gestiona la presa de las Tres Gargantas en China y la española ACS. Bueno, pues ¿qué pasa? Que esta presa en realidad esta central hidroeléctrica que va a haber en la presa de Inga 3 no va a beneficiar a ese 90% de la población del Congo que no tiene electricidad. ¿A quién va a beneficiar? Se va a vender a Sudáfrica y se va a desviar a las zonas de minería de Katanga. Y además es un proyecto que se ha denunciado que va a desplazar a mucha gente, de sus lugares donde han vivido siempre. Por ejemplo, 80 millones de... No, esto no es solo en el Congo, pero 80 millones de personas han tenido que desplazarse en todo el mundo por construcción de presas. Pues esto podría seguir provocando esto y un daño ambiental tremendo, ¿no? Otro ejemplo de infraestructuras que no están al servicio de las personas son las grandes carreteras que se están construyendo en el Amazonas y que están contribuyendo enormemente a la deforestación. Según un estudio de la Universidad de Boston, entre 2000 y 2015, en Ecuador, Perú y Bolivia, 84 proyectos de financiación extranjera para construir grandes carreteras provocaron en el entorno de estas carreteras una pérdida de arbolado 4 veces mayor que lo que se perdía en las zonas donde no había carreteras, ¿no? Entonces, pues, al final, ¿qué pasa? Que se construyen estas carreteras para dar acceso a proyectos concretos de extracción de recursos, pero una vez está construida la carretera, luego vienen detrás leñadores o cazadores ilegales, furtivos, más turismo, que también degrada la zona. Y también también llega una mentalidad como mucho más occidental y materialista a estas comunidades, ¿no? En algunos testimonios de algunas de estas comunidades decían que antes la gente tenía todo en común, comía todo junto, y que desde que había llegado esta mentalidad de mercado, pues cada cual se preocupaba solo de lo suyo. Pero bueno, no podemos olvidar que la innovación es positiva, ¿no? Entonces, si te parece, pasamos a experiencias concretas.
Fenomenal.
De innovación positiva. Muy bien, pues mira, te vamos a hablar del Laudato Si Challenge, o traducido del inglés, el desafío Laudato Si, que es un proyecto para ayudar a empresas emergentes que hayan descubierto medios innovadores para poner en práctica los consejos del Papa a través de la encíclica Laudato Si. Entonces, esto se puso en marcha por primera vez en 2017 porque un grupo de empresarios propusieron al Vaticano, oye, ¿por qué no ayudáis a las empresas que están empezando y que quieren quieren funcionar o quieren hacer cosas, quieren ofrecer productos que cumplan con los objetivos de Laudato Si? En el Vaticano les pareció una idea estupenda. Entonces, en la primera convocatoria, en 2017, participaron 300 empresas, de las cuales se eligió a 9, las que tenían los proyectos más interesantes. Estas 9 empresas recibieron una inversión económica y un curso de formación para poder ampliar el impacto que tenían, ¿no? Entonces, alguna de las empresas, por ejemplo, pues está, entre ellas está Noquero, que es una empresa estadounidense con sede en Denver, que nació en 2010 y cuyo fundador, que se llama Steve Katsaros, diseñó una bombilla, que es lo que ellos fabrican, es lo que ellos ofrecen. Es una bombilla, una lamparita, que se carga durante el día con luz solar para iluminar durante la noche. En realidad la empezó a fabricar pensando en venderla para acampadas o para uso normal, pero se dio cuenta del impacto que podía tener en todas esas zonas donde no llega la electricidad, ¿no? Y la verdad es que cuando hace 2 años estuvieron en Roma, ya habían llegado a 8 millones de personas con estas lámparas. Otra iniciativa muy interesante que se presentó fue Rice Products, que pusieron en marcha 2 estudiantes de una universidad de Nueva York, que queriendo reducir el número de alimentos que se desperdician, dijeron, bueno, pues ¿qué hay en esta ciudad? En Nueva York hay muchas fábricas de cerveza, parece ser, no sé si tú lo sabías.
No lo sabía.
No tenías ni idea. Pues sí, parece ser que en Nueva York hay muchas fábricas de cerveza que producen muchos desechos de cebada. Entonces ellas empezaron a hacer jabones y productos cosméticos y otros productos con la cebada, hasta que se dieron cuenta que esas sobras de cebada tenían un valor muy nutritivo, con colesterol, con muy poco colesterol, con muy poco azúcar, o sea que podía producirse una harina muy buena, muy nutritiva para hacer productos, y empezaron con ello. Y otro, por ejemplo, es Acus, que es un chico que después de viajar a Ecuador y ver los efectos para la salud que tenía el agua contaminada, se puso a investigar y desarrolló un filtro que, comprando un filtro de estos que vale 50 euros solo, puede limpiar agua para 50 personas durante 3 años. Y entonces pues eso lo está distribuyéndolo en Centroamérica y también en países de África como Ghana y Uganda. Así que nada, son unos ejemplos estupendos de empresas que el Vaticano ha apoyado para que lleven, son soluciones a veces muy, no con una tecnología gigantesca, pero que sí tienen esa innovación, esa creatividad positiva de la que habla el Papa en Laudato Si.
Eso es, son ejemplos que ilustran muy bien pues cómo la creatividad humana puesta al servicio del hombre y a veces pues con cosas muy sencillas pues puede dar unos resultados buenísimos. llevado a una escala mayor, el Papa nos dice que mientras la humanidad del periodo postindustrial quizás sea recordada como una de las más irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad de comienzos del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades. Aquí hace una apelación al derecho, ¿no? a la ordenación de leyes para que regulen esto, para que la sociedad como tal ordene y custodie su devenir en un contexto de constantes innovaciones tecnológicas que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo. Es decir, esto no implica oponerse a cualquier innovación tecnológica que permita mejorar la calidad de vida de una población, sino bueno, pues que no sea el objetivo, ¿no? El poder tecnológico y el conseguir el objetivo tecnológico per se. Bueno, pues esto nos puede servir un poco como cierre de estas ideas, María.
Sí, yo quería añadir, si me dejas un momentito, esto que es importante aquí tener en cuenta un principio que se menciona siempre tanto en cuestiones ambientales como de bioética, que es el principio de precaución, ¿no? Que aunque una cosa en principio parezca positiva para una población, hay que tener cuidado y mirar muy bien todas las implicaciones que puede tener. Digo, porque pensando, por ejemplo, en el caso de estas poblaciones del Amazonas que han visto cómo ha llegado de repente una carretera al lado de sus poblados y ha transformado toda su vida, muchos de ellos te reconocen, pues mira, yo al principio pensaba que esto iba a ser positivo porque efectivamente una carretera nos iba a permitir llevar a la gente al hospital en casos de emergencia, vender nuestros productos en las poblaciones cercanas, pero al final ha tenido más consecuencias negativas que positivas y esto no lo veíamos venir. Pues eso es muy importante, reflexionar siempre sobre todas las implicaciones que pueden tener estos avances, no en un plano ideal, sino teniendo en cuenta también cómo somos los hombres, que también estamos caídos, ¿no? Tenemos el pecado original y siempre va a estar ahí la tentación de la avaricia, del acaparamiento, de la destrucción, ¿no?
Ahí tan importante el papel de la responsabilidad, ¿no? Y de la solidaridad también. Bien, pues vamos a pasar ahora a una canción que esperamos que les guste a nuestros oyentes.
Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuya es la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol. Loado seas, mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color, y por la hermana luna de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó. Tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua preciosa en su candor, que sutil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Loado seas, mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol. Loado seas, mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Loado seas, mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol. Loado seas, mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color. Y por la hermana muerte, loado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación, servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas, loada mi Señor. Loado seas, mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol. Loado seas, mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color.
Acabamos de escuchar, Ana Moya, la canción Omnipotente Altísimo, que espero que nos haya ayudado a alabar a Dios y a reconocer en todo, bueno, pues todo nuestro entorno a nuestros hermanos, ¿no? El hermano sol, la hermana luna, la hermana agua.
Y también una inspiración para ahora, en este tiempo en el que estamos, la mayoría de la gente está terminando las vacaciones, pues bueno, para que invitarles una vez más a que disfruten de todo lo que tienen alrededor.
Y bueno, pues vamos a dar paso ahora a la entrevista.
El arco iris ya salió, veo tu amor y salvación.
Bueno, pues en esta entrevista que os habíamos prometido para hoy, vamos a hablar de un evento que va a tener lugar dentro de 2 semanas en Madrid, que es la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que este año, como he dicho, va a ser el sábado 7 de septiembre por la mañana en Madrid. Es un evento además que es ecuménico, nos une con nuestros hermanos ortodoxos, porque lo organizan la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal y el Arzobispado de Madrid a través de su Comisión Diocesana de Ecología Integral. Este año la jornada, que se viene celebrando desde que se publicó la encíclica Laudato Si, se centrará en invitarnos a los madrileños y por extensión a todos los españoles a reflexionar sobre la importancia de ser custodios de la biodiversidad. Los datos, este tema se ha elegido en relación con los datos que se dieron a conocer a principios de mayo por la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Diversidad y Servicios de Ecosistemas, un organismo que es, por sus siglas se conoce como IPBES, y que afirmaron que de los 8 millones de especies animales y vegetales que hay en el mundo, 1 millón está en peligro de extinción. Y no solo eso, sino que este riesgo para la biodiversidad nos puede afectar también a la propia supervivencia humana como especie en diversos puntos del planeta. Y de este tema vamos a hablar con una de las participantes en la mesa redonda que va a haber en la jornada, que es Asunción Ruiz, que es directora de la Sociedad Española de Ornitología, SEO, que forma parte de la Red de Asociaciones en Defensa de las Aves BirdLife, que es una red internacional. Asun, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar hablando con vosotros y con todos los oyentes.
Estupendo, encantados de tenerte aquí. Oye, Asunción, conocemos los datos globales que dio a conocer esta plataforma, pero ¿qué datos tenemos sobre la pérdida de biodiversidad en España?
La verdad es que la pérdida de biodiversidad es alarmante. Y lo que sí que es muy importante es que todo el mundo entienda que lo que antes era un problema de especies emblemáticas, como podría ser el águila imperial, el buitre negro o el lince, ahora es muchísimo más grave. Y para que todos los oyentes nos entiendan, me gustaría decir que la amenaza sobre la biodiversidad es tan importante que las especies más comunes están dejando de serlo. Me explico. Antes los gorriones eran una especie muy abundante, muy común, están dejando de serlo. Las golondrinas que nos anunciaban la primavera también, estamos perdiendo golondrinas muchísimas. Y sobre todo quizá, yo creo que la gente debe entender que la conservación de la naturaleza no es un capricho de naturalistas, de coleccionar o tener muchas aves o muchas especies diferentes de fauna o de flora, sino que realmente atender a la naturaleza es cuidar y atender a la pobreza. Y me voy a explicar, y además nuestra calidad de vida. Y voy a explicarlo con un ejemplo muy sencillo. Nuestra organización, Sea Birdlife, que es la organización decana en la defensa de la biodiversidad en España, es además una sociedad científica y hace desde hace muchísimas décadas un seguimiento de las aves más comunes, ¿no? Ese seguimiento, al final, lo utiliza Eurostat, que es la Oficina de Estadística Europea, para medir la calidad de vida de los ciudadanos europeos, ¿no? O sea que es algo más que naturaleza, es calidad de vida. Pues me gustaría que todos los oyentes supieran que dónde está la máxima pérdida de biodiversidad en nuestros ambientes. En los sistemas agrarios, que es donde se produce la comida que comemos, y en las ciudades, que es donde vivimos. Entonces, si realmente la pérdida de biodiversidad está afectando a los lugares donde se produce nuestros alimentos y donde vivimos, tenemos que tener cuidado porque algo nos está afectando también a nosotros. Espero haber sido didáctica, ¿no?
Sí, muy
bien. Pero realmente la pérdida de biodiversidad es algo que es muy cercano a nosotros. Nosotros no dejamos de ser naturaleza y estamos empobreciendo nuestra naturaleza y nos estamos empobreciendo a nosotros.
Oye, Asunción, mencionabas el caso de los gorriones, que es una cosa que efectivamente la gente comenta, oye, ¿qué pasa? Se ven menos gorriones, y es una cosa que viene estando un poco en algunas conversaciones ya desde un tiempo a esta parte. ¿Qué está pasando, así como un ejemplo muy concreto, qué está pasando con nuestros gorriones?
Bueno, realmente no es una única causa, ¿no? La pérdida de gorriones, que además es algo bastante importante, ¿no? Hay que para que todos los oyentes sepan también, los gorriones es una de las especies que ha estado una de las más cosmopolitas del planeta y quizá la que está más unido al hombre, ¿no? Se ha ido adaptando y nos ha ido acompañando tanto en el medio rural como en el medio urbano. Entonces, realmente lo que le sucede a los gorriones son muchas cosas, ¿no? Como a nosotros, ¿no? Entonces, tienen un problema lugares de nidificación, porque bueno, pues en las ciudades pues no hay zonas verdes, las edificaciones no permiten que haya lugares donde ellos puedan habitar. Además, empiezan a tener algunos síntomas como nosotros, estamos estudiándolos, y empiezan a tener síntomas de estrés, por ejemplo, y además pues en el campo hay muchísimas prácticas que se han abandonado y realmente, bueno, pues tienen menos alimentación. O sea, son varias causas las que afectan a la pérdida de gorriones, ¿no? Que es justamente lo que también está afectando a nuestra calidad de vida. Y me gustaría decir que hay algunas ciudades, como por ejemplo Londres o Bruselas, donde realmente están desaparecidos.
Uh-huh. Oye, una de las cosas que decía el informe de IPBES es que esta pérdida de especies no es indiferente para el hombre. Tú también lo has mencionado. ¿Se ve en nuestro país estos efectos negativos concretos para el hombre de que se pierda biodiversidad?
Pues sí, y por eso antes intentaba explicar que, claro, si realmente nuestros campos que nos dan de comer se empobrecen, pues realmente no solamente es que estamos comiendo alimentos menos sanos y eso al final afecta a nuestra salud, sino que incluso nuestros campos están empobrecidos en sí mismos, porque al tener el uso masivo, por ejemplo, de sustancias químicas para que en la producción de alimentos intensiva, lo que hace es que, bueno, hay muy buenas cosechas unos años, pero realmente poco a poco vas empobreciendo esos suelos, ¿no? Y lo que está sucediendo es que, por ejemplo, ya en las zonas del sur de España, que además tienen un clima mucho más seco, pues la producción de alimentos está, o sea, de esos ambientes agrícolas están perdiendo una producción de por encima del 15%, ¿no? Con lo cual, al final, todo esto nos afecta, ¿no? Porque nos vamos empobreciendo poco a poco, vamos comiendo alimentos que son menos sanos y bueno, también me gustaría decir que está demostrado y además hay algunas... Se ha descrito el déficit de naturaleza, ¿no?, que padecemos ahora mismo la especie humana, donde, bueno, pues se puede ver cómo los problemas que hay infantiles, muchas veces de falta de concentración y el estrés de los adultos, pues que está muy relacionado con que en las ciudades no hay zonas verdes, y todo eso afecta incluso a nuestra salud, no solamente física, sino también psíquica.
Uh-huh. Oye, y como respuesta a esta situación...
Intento dar una imagen un poco global, ¿no?
Sí, sí, perfecto.
La gente debe entender que realmente la naturaleza es muy importante. Mira, lo que te comentaba de los problemas psíquicos, nosotros hemos hecho algunos experimentos, incluso hay bastantes papers publicados en revistas científicas, donde se dice que aquellas zonas, aquellos colegios, mira, vamos a hablar de niños, que es mucho, que los tenemos siempre, no sé, despiertan mucha más sensibilidad. Aquellos colegios que en sus patios tienen no tienen solamente cemento, sino que tienen árboles, incluso algunos setos, no solamente tienen menos problemas de relación entre ellos y demás, sino que incluso mejora el rendimiento escolar.
Ay, qué interesante, ¿no? Si es que al final de este programa siempre subrayamos cómo somos parte de la naturaleza y la naturaleza, pues bueno, también es una cosa que nos conecta espiritualmente con muchas cosas. Oye, y en respuesta a esta situación tan tan preocupante, sí. Desde SEO pidisteis en julio que el gobierno y los gobiernos autonómicos también se implicaran en la puesta en marcha de 200 medidas para frenar esta tendencia a la pérdida de biodiversidad. ¿Cuáles son algunas de esas medidas que planteáis?
Bueno, realmente es tan importante cuidar de la naturaleza porque formamos parte de ella, como tú muy bien has dicho antes, que los políticos deben tomarse en serio que en la medida en que no atienden a la naturaleza no están atendiendo a su máxima responsabilidad, que es atender al bien común, ¿no?, y a la calidad de vida de los ciudadanos. Pero no solamente a la calidad de vida, estamos hablando también de prosperidad económica. Me gustaría decir que con las dos grandes amenazas que hay ahora mismo ambientales son amenazas sociales. ¿Por qué? Porque España, por ejemplo, es un país muy dependiente del sistema, del sector primario, como es la agricultura, la pesca, o del terciario, como es el turismo, que están íntimamente relacionados con el grado de salud de nuestro medio ambiente, de nuestra naturaleza, y realmente está afectado. Con lo cual, lo que le pedimos es que haya sensibilidad y valentía para tomar medidas para cuidar de nuestro entorno, que para ello hace falta financiación suficiente. Me gustaría también que todos supieran que durante este periodo de crisis las políticas ambientales se han visto completamente mermadas en su financiación. Si atendemos a cuáles han sido las reducciones de presupuesto de las políticas ambientales en la Administración General del Estado en estos últimos 10 años, la financiación para las políticas ambientales se ha visto reducida en un 70%.
Uh-huh, madre mía.
Y ahora mismo yo creo que hay algo, una frase muy amable que incluso ya los jóvenes que salen a manifestarse para que se atiendan los problemas de cambio climático y de pérdida de biodiversidad, que yo creo que se entiende muy bien, el lema social del siglo XXI debería ser que todos gritáramos ni un grado más, ni una especie menos. Uh-huh. Pero sobre todo porque esa especie, si no, podemos ser nosotros, ¿no?
Y dentro de estas políticas ambientales que pedís que se apoyen más, que se financien más para que sean eficaces, ¿qué tipo de políticas ambientales, por ejemplo, estaríamos hablando para proteger la biodiversidad?
Pues mira, realmente la protección de la biodiversidad, me gustaría decir que es muchísimo más allá que la protección de plantas y animales, ¿no? Es realmente que todos los sectores productivos atiendan de una manera sostenible su producción, ¿no? Entonces, lo que queremos es que la política ambiental sea una política de Estado que impregne a todo el sistema de producción y consumo. Uh-huh. A todo el sistema de producción y consumo. De esta manera tendríamos que decir que necesitamos una agricultura mucho más sostenible, que envenene menos el campo y produzca unos alimentos de más calidad, que necesitamos una pesca que realmente no esté pescando por encima de la capacidad de recuperación de los bancos de peces, que necesitamos un turismo que no arrase con nuestras zonas costeras, como sobre todo porque las está dejando totalmente vulnerables al cambio climático. Toda la costa que tenemos construida realmente con la subida del nivel del mar ahora mismo está en riesgo. Y sobre todo creo que hay una política que es muy importante, que es la de la fiscalidad. Me quiero explicar. Tenemos que transformar el modelo. El planeta es finito. No podemos seguir con este crecimiento infinito. Pero esa transición tiene que ser justa y no dejar a nadie atrás. Entonces, para ello, también una de las políticas más importantes que pedimos es una fiscalidad que realmente atienda a que esa transición justa se da. Y me voy a explicar. Todo el mundo conoce esa frase que viene conociéndose desde hace mucho tiempo, pero no aplicándose, de que quien contamina paga, ¿no? Bueno, pues a esta, quien contamina paga, hay que añadirle quien contamina no cobra. ¿Por qué? Porque hay muchísimas actividades que ahora mismo no son sostenibles, que encima son subvencionadas por las administraciones públicas, incluso por las políticas europeas, ¿no? Como es esa política agraria no sostenible de la que hablábamos antes. Con lo cual, para que realmente la transformación se produzca y sea justa con todos, necesitamos herramientas de fiscalidad, con ese quien contamina paga, quien contamina no cobra, y quien hace las cosas bien tiene que tener bonificaciones y desgravaciones de manera que le compense seguir haciéndolo bien por el bien común, ¿no?
Uh-huh. Oye, Asunción, y aparte de estas cosas que, bueno, que nos preocupan a todos y que también desde aquí promovemos siempre, que todos también en nuestra forma de consumo tenemos mucho que aportar. Aparte de esto, vas a participar tú en la jornada de oración mundial por la custodia de la creación del 7 de septiembre.
Será un placer estar allí, de verdad.
Te iba a preguntar, esta participación sé que se da en el marco de algún proyecto de colaboración conjunto que habéis empezado el curso pasado con la Comisión Diocesana de Ecología Integral de Madrid. ¿Por qué habéis buscado esta cooperación con la Iglesia?
Bueno, realmente la pérdida de biodiversidad es alarmante y el problema es tan sumamente importante que no es suficiente contar con las voluntades políticas de los gobiernos o de las empresas, sino que todas las instituciones son necesarias a la hora de abordar este gran reto, ¿no? Pero quizá, y la institución en este caso de la Iglesia es, bueno, puede ser muy, muy, muy contundente, y sobre todo después de Laudato Si, ¿no?
Claro.
A mí me gustaría decir que Laudato Si es una llamada justamente a cambiar ese sistema de producción y consumo, y que, bueno, ofrece en sí mismo unas ideas que compartimos, ¿no? Y a mí me gusta decir que Laudato Si es, sin ninguna duda, casi un manifiesto ecologista, ¿no? Porque a mí me gustaría que todos los que nos están escuchando supieran que, al final, si cuidas el planeta, estás combatiendo la pobreza, ¿no? Y estás cuidando de los otros, ¿no? Y bueno, Laudato Si es un documento que tiene unos planteamientos muy similares, y la biodiversidad necesita de que todos aportemos, los individuos, las instituciones tan relevantes como es la Iglesia, las empresas, los colectivos, las comunidades de vecinos y, por supuesto, los gobiernos, ¿no? Pero no podemos dejar a nadie atrás para que esa revolución por el bien de la humanidad sea posible.
Fenomenal, Asunción. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos. También pues gracias de parte de nuestros oyentes por todo lo que nos has explicado desde ese ámbito de implicación directa y de investigación que tenéis vosotros. Y nos vemos el 7 de septiembre en Madrid.
Nos vemos el 7 de septiembre. Es muy importante que todos nosotros seamos custodios de la biodiversidad. Será un placer para mí estar allí. Y bueno, espero que haya sido agradable y útil la conversación de ahora.
Ha sido muy útil, te lo aseguro. Un abrazo.
Muy bien, y ya lo saben todos, ni un grado más, ni una especie menos.
Fenomenal, pues nada, un abrazo, Asunción.
Venga, hasta luego, ha sido un placer, chao.
Pues vamos a despedirnos ya. Esperamos que les haya gustado el programa que hemos hecho hoy. Recordamos a nuestros oyentes cómo pueden encontrarnos en las redes sociales. En Facebook, Custodios de la Creación, y también tenemos un correo electrónico,
que es custodiosdelacreacion@radiomaria.es. Entonces ya sabemos, lo acabamos de escuchar, que quien esté en Madrid y quiera acercarse, el sábado 7 de septiembre por la mañana es la Jornada Mundial de Oración por la Custodia de la Creación. Empieza en el Colegio Cristo Rey, y luego nuestros oyentes de toda España y del resto de países desde donde nos escuchan tienen una cita con nosotros el 21 de septiembre a esta misma hora.
Pues en ese momento pues esperamos que nos encontremos todos de vuelta del verano, ya con el curso iniciado, todas las pilas recargadas para seguir custodiando la creación. Y bueno, pues hasta muy pronto. María, nos vemos pronto, si Dios quiere.
Nos vemos el 21 de septiembre, termina bien el verano.
Igualmente, muchas gracias. Y bueno, pues nada más, que Dios les bendiga, queridos oyentes, y hasta muy pronto.
Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación, dirigido por Lorena del Rey.